Hola, 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 ¿cómo están? Es hoy miércoles, un miércoles más, donde Dios nos ha bendecido, donde es un día que el Señor creó para que nosotros le alabáramos, nos regocijáramos en Él. ¿Cómo está? Es un miércoles de bendición. Quédese con nosotros. Iniciamos este programa de vida y perdón a través de su radio favorita, Kairos de Fe. Así es, tenemos un tema interesante, un tema que siempre ha sido para nosotros de nuestro diario vivir, porque vamos a hablar acerca de la sanidad. ¿Tiene usted algún problema, algún dolor? No solamente vamos a hablar de la sanidad física, sino que también de la espiritual, de la emocional. Vamos a hablar de muchas cosas, pero lo que sí sé es que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Tengo un invitado especial este día y va a estar orando por aquellos que tengan alguna petición de sanidad. Escríbanos al 624-79-5214 y díganos, ¿cuál es su petición? Soy Claudia Navidad, me acompaña mi compañero y jefe, Rolando Medina, en los controles. Quédense con nosotros, iniciamos Vida y Perdón. Alabaremos nuestro amado Dios. Bueno, lo prometido es deuda y como les explicaba en el preámbulo de este programa, tenemos hoy un invitado especial, un invitado que de verdad llenará de esperanza nuestro corazón porque nos hablará de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hablo acerca de el apóstol Leonardo Herrera. ¿Cómo está, apóstol? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Vida y Perdón.
Bendiciones, pastora, y bendiciones a toda la audiencia de Kairos de Fe. Es un honor para mí estar conectado con ustedes en este tiempo especial en el cual nos vamos a estar gozando con ustedes en este tiempo de bendición, y creo yo que Dios va a hacer algo sobrenatural el día de hoy. Es para mí un honor estar con usted, hermana, en este tiempo de vida y perdón. Qué precioso nombre, vida y perdón, porque no podría haber vida sin el perdón de Dios, sin la misericordia de Dios. Amén. Qué bendición, gracias, es un honor, nuevamente es un honor estar con ustedes. Les saludo desde Memphis, Tennessee, el medio sur de los Estados Unidos.
Amén, pastor, qué bueno. Eso le iba a preguntar, porque es evidente que no está aquí en cabina con nosotros, sino que está pues en Estados Unidos. Tenemos un invitadazo de lujo y gracias a las tecnologías y a lo que se puede hacer aquí, pues está con nosotros el apóstol Leonardo Herrera. Apóstol, ¿cómo está? Dígame usted un poquito, hábleme usted, cuénteme acerca de su ministerio.
Por gracia y misericordia de Dios, somos fundadores del Ministerio Internacional Alfa y Omega. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Memphis, Tennessee. Esta iglesia la fundamos hace algunos años atrás con el propósito de establecer un ministerio quíntuple en esta ciudad, creyendo en el poder sobrenatural de Dios, creyendo que Dios se mueve de una manera sobrenatural, creyendo que podemos equipar a los creyentes para desarrollar la obra del ministerio, creyendo también en el poder sobrenatural, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo una función en la vida del creyente y equipando al creyente para poder vivir una vida victoriosa, una vida de conquistas, una vida de guerra espiritual, porque hay solamente dos familias espirituales, la familia de Dios, amén, en la cual usted y yo pertenecemos, y la familia del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces entendemos que en este mundo hay dos familias espirituales, y entonces el Ministerio Internacional Alfa y Omega está equipando gente, está equipando familias, está equipando jóvenes, está equipando las esposas, los esposos, porque creemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces somos una iglesia de guerra espiritual. Amén. Somos una iglesia que los días martes a las 7 de la noche estaremos orando e intercediendo por las diferentes peticiones de oración, orando por nuestros líderes, orando por nuestra iglesia, orando por nosotros mismos los pastores, orando por cada ministerio de la iglesia e intercediendo por las familias e intercediendo por la ciudad y por las naciones. Amén. De hecho, si os paso, tenemos un equipo de evangelistas, un equipo de maestros de escuela dominical, o mejor dicho, ministerio infantil. Tenemos un equipo de ministerio de alabanza y estamos desarrollando el ministerio profético y apostólico en esta ciudad. Dicho sea de paso, tenemos un ministerio radial también que se llama El Rugido de León y estamos transmitiendo a todo el globo terráqueo. Uh-huh. Y hemos inaugurado un programa que se llama 24 horas de milagros sobrenaturales y tenemos intercesores, más de 25 grupos de intercesores en diferentes naciones. Y entonces ese es el propósito de lo que nosotros estamos haciendo. Dios nos llamó a ser una iglesia con un sello. Es una iglesia que cree en la presencia de Dios.
Amén.
Y el sello de la iglesia es lo sobrenatural. Quiere decir que Dios puede sanar a los enfermos, quiere decir que Dios puede libertar a los cautivos, quiere decir que Dios puede traer la provisión que está necesitando, y quiere decir que Dios te puede equipar para que salga de cualquier circunstancia que estés en esta vida. Amén. Si estás en la escasez, Dios te da las herramientas para poder salir para salir adelante y darte la provisión que necesitas, porque nosotros tenemos un Dios que es dueño del oro, de la plata, y es dueño, aleluya, de todo, así que proveer todo lo que necesita.
Amén, pastor.
Dígame.
Sí, qué gran ministerio el que usted nos está contando. La verdad es que está impactando muchas vidas, según lo que usted nos está contando. Y qué bueno, pero hábleme un poquito, porque oí bastante mencionar a la familia, que nosotros creemos que la familia, pues, no solamente es la base de la sociedad, sino que también el fundamento que hace una iglesia unida. Entonces, cuénteme acerca de su familia, pastor.
Bueno, este es un punto clave. Nosotros, mi familia y yo, estamos creyendo de que Dios es un Dios de restauración. Recuerde que, al igual que ustedes allá en España, nosotros aquí en los Estados Unidos nos hemos encontrado con diferentes familias disfuncionales.
Sí.
Cuando digo disfuncionales es que a lo mejor el esposo está aquí, pero la esposa y los hijos están allá en el otro lado de la en otro país. O simplemente la esposa y los hijos están aquí y el esposo no pudo llegar. Entonces tenemos un trabajo fuerte que hacer con las mujeres, con los hombres, y estar desarrollando un trabajo en familia. equipando a las mujeres, equipando a los hombres para una restauración familiar. La mayoría, muchos hombres, no digo la mayoría, pero sí una gran cantidad de hombres, llegan aquí con la idea de, bueno, yo soy casado en mi país, pero en este país no soy casado. Entonces nosotros intervenimos ahí y les orientamos, les decimos que esto no es así, que si usted se casó en Honduras, usted está casado aquí también. Si usted se casó en cualquier parte del globo terráqueo, usted también está casado aquí, porque usted hizo un pacto con Dios, delante de Dios y delante de las leyes terrenales. Así que, anyway, o mejor dicho, de todas maneras, usted ya está casado. Entonces, empezamos a trabajar con la gente. Yo creo en un Dios de restauración.
Amén.
Yo creo que Dios puede restaurar un matrimonio que está a punto de ser quebrado, y Dios lo puede restaurar. Tenemos una terapia de 40 días para salvar tu matrimonio. Salva tu matrimonio en 40 días. Obviamente, en 40 días no se pueden sanar todas las heridas, pero es un proceso de consejería donde cada matrimonio que ha pasado por alguna crisis, por algún momento de infidelidad, un momento de desengaño o cualquier circunstancia que hayan enfrentado como matrimonio, entonces cuando están a punto de estallar por una problemática, entonces nosotros trabajamos con ellos en una terapia que se llama 40 días. Salva tu matrimonio en 40 días. Y trabajamos con ellos durante esos 40 días,
sí,
con el propósito de invitarles y hacerles ver nuevamente, número uno, el amor que se tienen como pareja, el pacto que hicieron delante de Dios, el compromiso que tienen delante de Dios y el compromiso que tienen como familia. Y entonces de esa manera el Espíritu Santo empieza a restaurar.
Amén. Básicamente, pastor. Básicamente, pastor, están ustedes abarcando todas las áreas de la vida de una persona, porque habla usted de la familia, habla usted de también el proceso de estar en un país o en el proceso de tener, ayudarles a salir adelante con objetivos diferentes. La iglesia está haciendo su labor en Memphis, Tennessee, me dice.
En Memphis, Tennessee.
¿Hace cuántos años está en esta labor, en ese lugar?
Nosotros llegamos a Memphis, Tennessee hace más de 24 años. Vinimos con la idea de establecer un trabajo ministerial en este lugar, aunque no era la idea estar en Memphis, Tennessee, porque la idea era estar plantando iglesias en diferentes lugares de este estado de Tennessee. Te plantamos iglesias en Brownsville, en Alamo, en Jackson, Tennessee. Plantamos iglesias en algunos lugares. Nos movimos también para Arkansas y el estado de Arkansas. Y luego, por alguna razón, en la providencia divina de Dios, y cuando digo la providencia divina de Dios, la mano invisible de Dios nos movió para Memphis, Tennessee. Y aquí nos quedamos por un buen tiempo. Entonces estuve plantando iglesias en diferentes lugares. Entonces nos encontramos con una situación. Yo quiero ser honesto con esto y no quiero ser tan detallista en mencionar nombres de ministerios ni nada, pero la mayoría de nosotros los pastores, y voy a decir nosotros los pastores, cometemos el error de alcanzamos a la gente, nos la ganamos para Cristo, reciben a Cristo. Les damos una orientación de lo que es el discipulado, el bautismo. Los bautizamos y ya los nombramos líderes de la iglesia. Y ya son líderes. Y nos encontramos con una problemática de inmadurez, una problemática de circunstancias difíciles en su vida. Vienen con su mal carácter a la iglesia, cuando quieren hacer las cosas y cuando no. Entonces eso me llevó a mí a preparar mi propio material de discipulado con la ayuda de Dios. Empezamos a preparar lo primero, cómo descubrí mi membresía en mi iglesia. Segundo, mi madurez espiritual. Entonces, en la madurez espiritual nos detenemos orientando a la gente, haciéndoles ver las etapas de un niño, las etapas de un adolescente y las etapas de un adulto. Usamos los términos como el término de nepio, que es un niño desde los 0 a los 2-3 años. Ese niño llora porque quiere comer, llora porque quiere que le limpien el pañal, tiene tiene momentos de resentimiento, patalea y golpea, y les hacemos ver que muchas veces el cristiano se comporta como un niño pequeñito, como un bebé. Uh-huh. Pero después llega la etapa del niño de nepio, pasa a otra etapa. Y de esa etapa entonces el niño empieza a ser un poco más independiente. Pero después llega la etapa de tecnón. De nepio pasa a paidión, y de paidión pasa a tecnón, que es la etapa adolescente. Cuando pasa, usted sabe, usted que ahora que es madre, y seguramente sus hijas van a llegar a ser adolescentes, usted uh-huh. ya las empieza a ver. Ellas tienen sus propias reacciones, no necesitan a mamá, no necesitan a papá. Y entonces empiezan a trabajar con eso. Pero después entramos a la etapa de oído, que es la etapa donde el adolescente empezó a madurar. Y ahí es donde el cristiano aprende que él está madurando. Y está uh-huh. creciendo espiritualmente. Y después vamos a la etapa de pater, que es la etapa donde ha madurado. Ya es un cristiano adulto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el ejemplo que usamos? En la Biblia, los romanos, en el Nuevo Testamento, los romanos buscaban a un griego para que les cuidara a sus hijos. Uh-huh. Los romanos eran fuerza bruta, dominaban y controlaban todo, pero ellos sabían de que esa fuerza bruta no los hacía a ellos más inteligentes. Entonces ellos sabiamente buscaron a griegos que les educaran a sus hijos, maestros griegos. De eso habla el apóstol Pablo cuando habla de ayos. Entonces ellos buscaban ayos que educaran a sus hijos y los formaran de esa manera. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo y bíblicamente empezamos a formar a un liderazgo. Entonces el Señor nos llevó a un punto clave. Somos una iglesia familiar.
Amén.
Nuestro eslogan dice tu familia en Memphis. Entonces somos una iglesia familiar y hemos levantado hijos espirituales.
Amén.
La diferencia entre un padre espiritual y un pastor, no quiero ofender a nadie, pero en nuestro sistema de trabajo es que un padre se preocupa por sus hijos, un padre se preocupa por levantar a sus hijos, por endosar a sus hijos, por alimentar a sus hijos, por orientar a sus hijos, para que sus hijos vayan creciendo. Y ese es el punto clave en el Ministerio Internacional Alfa y Omega. Respeto todos los ministerios que puedan haber, las estrategias sí. de cada ministerio, pero esta es la visión que Dios nos dio a nosotros.
Claro, es que,
estoy hablando de esto, lo que
yo creo,
trabajando.
Pastor, que a cada Bien. Siervo, pues, somos parte de un cuerpo, y acá y como somos parte de un cuerpo, no todos somos el dedo índice, no todos somos el brazo, no todos somos la costilla, sino que cada quien, y Dios nos da una visión de acuerdo a lo que podemos hacer, creo yo, y de acuerdo a dónde estamos también, porque hay visiones Amén. Que son productivas en un lugar y son muy buenas, no muy buenas en otro, por la condición, por la sociedad, o bueno, por tantas cosas. Sin embargo, pastor, qué recorrido, la verdad, qué especial lo que usted nos ha dicho, porque son varias cosas que le dan como peso a las palabras que vamos a estar hablando, porque vamos a tocar un punto de la sanidad, y las personas que me escuchan, en muchas ocasiones, quien no ha estado enfermo, ya sea por una situación que tampoco sea muy alarmante, o quizás sí, en una situación o una enfermedad difícil. Y sabemos que usted tiene este ministerio que es de intercesión y sanidad, y quisiera que nos diera un pequeño, bueno, en principio usted regálenos de qué nacionalidad es, y cómo ha impactado en su vida el hecho de tener a Cristo en su corazón. Mire qué pregunta más amplia, pero le pido por favor que me pueda decir de qué nacionalidad es y cómo ha impactado el tener una vida en Cristo, en entender que es un hijo de Dios.
Bueno, soy hondureño. Nací en una ciudad que se llama Tegucigalpa, Honduras.
La capital.
La capital de Honduras, así es. Entonces, mis padres me llevaban a una iglesia. Fuimos a una iglesia por mucho tiempo cuando yo era niño. Yo iba a la escuela dominical donde me enseñaron muchas cosas. Y yo quiero decir esta palabra. Yo doy gracias a Dios por las iglesias tradicionales. Iglesias tradicionales como los bautistas del sur, los bautistas, ministerios bautistas, porque tienen un fundamento muy especial para trabajar con las familias, para trabajar con los niños. Y entonces yo doy gracias a Dios porque mis padres me llevaron a un ministerio como este. Entonces, cuando yo era niño, mi maestro de escuela dominical siempre me miraba, ¿sabe? De esos niños que nunca están quietos. Yo no sé si usted sabe de esos niños.
Sí.
De esos niños que nunca están quietos.
Tengo por ahí una.
Que son traviesos, que nunca están quietos y que hablan mucho en clase. Entonces, cuando yo venía de la escuela, en mi cuaderno, mi mamá miraba que le habían puesto en una hojita del cuaderno, le decían, su hijo habla mucho en clase. Es que la maestra nunca se dio cuenta de que yo era pastor, nunca se dio cuenta que era un comunicador. Entonces,
amén.
Pero no tenía manera de saberlo. Entonces, vamos a una iglesia, y esa es la primera iglesia de la ciudad. Pero mis padres no llevaban una vida cristiana como tenían que haberla llevado. Lamentablemente tenían sus problemas. Mi padre era un hombre mujeriego. Somos más de 30 hermanos. Algunos ya fallecieron, otros están vivos. Yo soy el número 26, más o menos, para darle una idea. Aproximadamente 8 mujeres, las que había tenido mi padre, bueno, las que se conocen, sí. ¿Verdad? Y 35, pues, reconocidos. Pero bueno, el detalle es que era una familia disfuncional.
Sí.
Entonces, papá a veces estaba y a veces no estaba. Entonces, llegó un punto donde se separan. Y entonces, la economía ya no era tan buena en la casa. Entonces, mi madre tiene que tomar una decisión rápidamente les cuento. Mi madre tiene que tomar una decisión. Yo soy un hombre que ama el estudio, me encanta estudiar. Entonces, pero mi madre toma la decisión. Tiene al hijo mayor, que tiene la esperanza que se gradúe más rápido, y tiene la niña menor de los 3 hermanos de la casa de mi mamá con mi papá. No estoy hablando de los demás hermanos, estoy hablando de esa casa específicamente. Y entonces dice, bueno, el de en medio va a tener que ser el sacrificado, y será yo. Se me dice, bueno, me busco un trabajo, pero yo hago un negocio con ellos. Y le digo que está bien, que yo puedo trabajar de día, pero que voy a seguir estudiando de noche. Entonces voy al liceo o al colegio, como ustedes le llamen. Voy al colegio de noche y trabajo de día. Pero en el colegio me encuentro con compañeros que siempre estaban felices. Yo era un niño amargado. Y entonces yo digo, ¿por qué son felices y yo no? Yo necesito lo que ellos tienen. Y entonces me hago amigo de ellos con el propósito de querer conectarme con lo que ellos tienen. Y en ese cuenta que la razón por la que están felices es porque usan droga. Y empiezo a relacionarme con ellos a tal punto que termino también volviéndome un drogadicto. A la edad de 2, un niño drogadicto, que trabajaba, sí, pero que era un niño drogadicto. Un niño que tenía varias oportunidades en la vida, pero la drogadicción empieza a dañar su vida. Por 5 años fui de la drogadicción, a tal punto que pues lo que ganaba lo malgastaba y hasta tenía que estarle robando las cosas a mi madre para poder sostener un vicio. Entonces llega el momento donde mi madre me cierra las puertas y de la casa, ya no podía entrar a la casa, y yo drogado un día perdí el control y derrumbé la casa, y mi madre agarró un machete y empieza a golpearme como el lomo del machete,
sí,
hasta hacerme caer inconsciente. Eso no me dolió tanto como la segunda vez que derrumbo la puerta, entro ahí a la violencia y encuentro a mi madre no con un machete, sino de rodillas diciendo, Señor, llévate este muchacho.
Ay.
Prefiero un hijo muerto que drogadicto. Y esas palabras marcaron mi vida. Y yo dije, ok, ¿quieres un hijo muerto? Ok, te voy a dar un hijo muerto. Y estoy viendo la viga del techo y tengo un lazo y quiero guindarme de ese techo y ahorcarme para darle un hijo muerto a mi madre. Pero en ese momento viene una palabra a mi vida y me dice las mismas palabras de mi maestro de escuela dominical cuando era niño. Me decía, Leonardo, no importa lo que esté pasando, Dios tiene la solución.
Aleluya.
En ese momento, doblo mis rodillas y empiezo a orar. Y le dije, Señor, si tú eres real, si tú existes, porque el cristianismo que yo había visto en mis padres era un cristianismo de hipocresía. Uh-huh. En la iglesia eran buenos cristianos, pero en la casa se estaban peleando, mi casa era un ring de boxeo. Y entonces era algo difícil. Entonces en ese momento yo le pregunté al Señor si tú eras real y si tú realmente existes, cambia mi vida. Uh-huh. Si tú lo haces, yo te voy a seguir, te voy a servir. En ese momento fue como haber retado a Dios y Dios descendió en ese momento. Los ángeles descendieron en ese momento y empezaron a romper toda cadena en mi vida.
Gloria a Dios.
Pero habían demonios de muerte, espíritus de muerte que querían acabar con mi vida. Y entonces era una lucha. Sentía como que me jalaban para un lado y me jalaban para el otro. Si usted no ha vivido algo así es porque no lo sé, pero yo lo viví. Esa es mi experiencia. Uh-huh. Entonces empiezo a correr como un loco por la calle y buscar la iglesia donde mis padres me llevaron. Uh-huh. Por eso es muy importante el ministerio infantil.
Sí.
Si usted es una maestra de niños y me está escuchando, si usted es un pastor que tiene una escuela dominical, lo felicito, porque usted está marcando la vida de un
Amén.
Niño, está marcando la vida de ese niño, y ese niño no se va a olvidar de la palabra que le están enseñando.
Amén.
Y entonces yo salí corriendo y toqué la puerta pastoral de aquella iglesia donde me llevaron, la primera iglesia bautista de aquel lugar. Y en ese momento yo toqué la puerta y salió un pastor, y en ese momento yo entregué mi vida a Cristo.
Gloria a Dios.
Desde ese entonces.
¿Qué edad me dice que tenía ahí?
Empecé a predicar. ¿Perdón?
¿Qué edad me dijo que tenía ahí?
Ahí tenía 17 años. Empiezo en la drogadicción a los 12 años.
Sí.
Y a los 17 años estoy entregando mi vida a Cristo. Salgo de ese lugar con una Biblia y sin mucho conocimiento empiezo a predicar en las esquinas, empiezo a predicar en las calles, empiezo a predicar en los parques. Entonces mi maestro, mi pastor, empieza a trabajar conmigo. Y ahí es donde yo quiero llegar al punto. Porque entregué mi vida a Cristo, pero no tenía sanidad interior. Uh-huh. Y mi pastor me ayudó mucho a tener sanidad interior. ¿Qué es la sanidad interior? La sanidad interior tiene que ver con las heridas que están en tu alma. Aquellas palabras que te marcaron cuando eras niño, aquellos maltratos que recibiste cuando eras niño y que te marcaron tu alma cuando te dijeron que eras bruto, que eras un burro, que no valías para nada, uh-huh. que mejor mamá hubiera parido en un rollo de alambre. Todas esas cosas hirieron el alma. Entonces mi pastor empezó a trabajar conmigo en sanidad interior.
Amén.
Recibo sanidad interior. Y digo esto porque hay personas que aunque han entregado su vida a Cristo y tienen años de asistir a una iglesia, pero no han recibido sanidad interior.
Amén.
Usted los ve que se resienten por cualquier cosa. Usted ve que se resienten porque no le dieron la mano, porque no los abrazaron, porque no los visitaron en su cumpleaños, porque estuvieron enfermos y no los visitaron. Entonces es una señal de que no hay sanidad interior.
Amén.
Entonces, hay una sanidad que Dios quiere hacer, es la sanidad del alma.
Amén, así
hay
es.
Hay una sanidad que Dios quiere hacer, es la sanidad del cuerpo.
Y yo creo, pastor,
adelante,
yo Dígame. Creo, pastor, que la sanidad del alma es lo que realmente, que es lo no visible, porque uno puede andar por la calle y no le ven el daño que tiene por dentro, porque quizás nuestro rostro o no refleja esto, o tratamos de ocultarlo, pero la sanidad del alma creo que es el principal, lo principal que debemos de tocar nosotros mismos. Uno debe de examinarse y decir, Señor, yo es que no quiero vivir así. Pero pastor, le voy a hacer una pregunta y es acerca de lo mismo, de la sanidad. ¿Por qué hay gente, pastor, que no se da cuenta que está enferma espiritualmente o que está... Tal vez no es visible su enfermedad porque estamos hablando de la sanidad del alma, pero no me conteste en este momento porque vamos a ir a una pausa musical para que también podamos adorar a Dios un poquito. Y bueno, luego seguimos con el pastor y con esta pregunta que le he hecho.
Perfecto, volvemos ahora aquí en Vida y Perdón.
Kairos de Fe, la señal que te conecta con lo alto.
Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos a la mesa. Es...
Una conexión que viene de lo alto. Kairos de Fe.
¡Aleluya! Así que estamos aquí moviditos en la cabina. ¡Qué bueno! Recuerde que usted puede mandarnos sus oraciones, su petición de oración al 624-795214. Si usted conoce a alguien que necesita una oración, pues también comparta nuestro link o entre a la página www.kairosdefe.com y descárguese también esta app en la Play Store y la App Store. ¿Lo dije bien? Bueno, lo importante es que comparta la palabra de Dios. Este programa se hizo para eso, para que Dios hable a nuestro corazón en diversas situaciones. Y hoy tocamos el tema de la sanidad, pero no solamente la sanidad que es visible, que es la del cuerpo, sino también la que no podemos ver. Y eso es con lo que nos quedamos, apóstol Leonardo, nos quedamos. ¿Cómo sanar lo espiritual si muchas veces no sabemos que estamos enfermos? Caminamos por ahí y creemos que estamos bien, que estamos sanos, pero realmente tenemos un problema espiritual, pastor.
Amén. Por esa razón, nosotros en el Ministerio Internacional Alfa y Omega hemos diseñado el discipulado Madurez Espiritual, porque lo llevamos al punto de descubrir los puntos de madurez espiritual. Pero después de ello, les hacemos una evaluación de su carácter, de su temperamento. Entonces, en ese temperamento ellos descubren que hay un cristiano melancólico, hay un cristiano sanguíneo, hay un cristiano colérico y hay un cristiano flemático. En sí, el tener ese tipo de temperamento no es malo, no es pecado, es el temperamento que Dios te dio. Pero el aprender a manejar ese temperamento que Dios te dio, porque empiezas a descubrir que tienes áreas fuertes, pero que también tienes áreas débiles. Y entonces empezamos a trabajar con ellos en esas áreas débiles para poder fortalecerlas y convertirlas en fortalezas. De esa manera, todas esas áreas débiles pueden ser heridas que traen desde el pasado. Entonces empezamos a trabajar con ellos. Empezamos a la parte del perdón, en la restauración, el poder perdonar a un familiar, el poder perdonar a aquel padre o aquella madre que en algún momento te falló, ¿verdad? Y que quizás poder entender y comprender que como padres no fuimos a una universidad, nadie nos capacitó, simplemente hemos seguido un patrón del papá que nos crió y ahora somos padres y estamos criando ese hijo y entonces tendríamos que volver atrás y atrás y atrás. Pero en este momento podemos hacer ver lo siguiente, que en Cristo Jesús se rompe toda maldición. Porque la palabra dice que el Señor visita la maldad de los padres hasta los hijos, desde la primera hasta la cuarta generación. Porque una persona se comporta como se comporta, porque es de acuerdo a cómo lo trataron en su infancia. Pero nosotros venimos a ser una persona que se entrega a Cristo, entonces es restaurada, es transformada, es cambiada, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Entonces la persona empieza a abrir su corazón, el creyente empieza a abrir su corazón y el Espíritu Santo empieza a restaurar esas heridas. Amén. Eso es un proceso de trabajo. Entonces no hemos hablado de ministerio, no le hemos entregado ministerio aún todavía a esta persona hasta que llega al área donde tiene sanidad interior. Uh-huh. Y después, perdón de eso, después de la sanidad interior, porque recuerde, quien va a sanar a esa persona es el Espíritu Santo.
Amén.
Nosotros tenemos que ayudarla a encontrar esas áreas débiles como autoestima baja, áreas débiles como el resentimiento, áreas débiles como la persona cuando dice, así soy yo, y me tienen que aguantar porque así soy yo. Esa persona está diciendo, soy débil. Esa persona está diciendo, si no me quieren, entonces déjenme, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero trabajar con ellos hasta el punto que viene el punto de humildad. ¿Qué es lo que nos enseñó este mundo? Este mundo nos enseñó al que pega primero, pega dos veces. Uh-huh. No te dejes. También puedes gritar, tú también puedes hablar fuerte. Entonces, esas cosas en algún momento te afectan y afectan y dañan la personalidad de un niño, de un joven o de un adulto. Entonces el Espíritu Santo empieza a transformar. El propósito está en sanidad interior. Es en la sanidad del alma. el sanar esas heridas, el poder perdonar. Hemos tenido momentos de ayuno y oración, semanas completas de ayuno y oración, búsquedas de Dios, hablando acerca de liberación. Porque el pan de los hijos de Dios, el pan nuestro de cada día, tiene que ver con lo siguiente: sanidad, sanidad interior y sanidad física. Bendiciones.
Amén. Y a liberación. Eso... Y a eso, pastor, es justo a lo que quiero también llegar, porque la sanidad del interior es tan necesaria para poder avanzar en la vida, para poder hacer proyectos, para poder socializar. O sea, la sanidad interior, que es lo que Dios quiere, sanar nuestra vida cuando llegamos a una congregación que nos arrope, cuando llegamos a un lugar a donde encontramos la palabra de Dios. Dios comienza a hacer la obra y después nosotros tenemos que seguir buscando en nuestros hermanos el poder seguir creciendo. Pero también hay otro tipo de sanidad que es la más visible, que es la física, porque cuando estamos estorbados de salud, como dicen por ahí, cuando eso nos estorba a poder realizar nuestras actividades diarias, porque muchas veces un dolor de rodillas, un dolor de cabeza, una enfermedad que sea un poco más fuerte, nos evitan, y eso también nos hace decaer nuestra fe. ¿Por qué, pastor, usted cree que la fe de la persona decae cuando está en el proceso de la enfermedad?
Amada hermana, yo creo que aquí hay que tocar dos puntos importantes. Una es que hay enfermedades que vinieron como producto de brujería, hechicería o maldiciones generacionales que llegaron en algún momento al cuerpecito del niño o al cuerpo de la persona. Recuerde que cuando vamos al médico, lo primero que empiezan es a llenar un cuestionario. ¿Algún familiar suyo padeció de cáncer? ¿Algún familiar suyo murió de esto, murió del otro? Y entonces usted es un candidato perfecto a diabetes, usted es un candidato perfecto a esto. Y entonces hay cosas generacionales que vienen, ¿verdad? Entonces, romper con toda esa situación generacional, hay que romperla. Y entonces, producto de lo enemigo, ataduras, maldiciones generacionales, y eso se rompe. Ahora, hay sanidad, hay enfermedades que llegaron como producto físicas, porque cuando usted nació, pastora, Dios le dio a usted un cuerpo sano. Cuando yo nací, Dios me dio a mí un cuerpo sano. ¿Quién lo enfermó? Usted y yo. Porque acuérdese de una verdad. Somos seres tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es un depósito. Y el cuerpo recibe todo lo que usted le dé. Usted quiere una bebida energizante, usted se la toma. Usted quiere comer carne de diferentes tipos, usted se los come. Usted no pone un balance, usted come de todo porque quiere darse el gusto de comer todo, pero no ponemos un balance, entonces enfermamos el cuerpo, porque todo en exceso es malo. Entonces viene el momento donde el cuerpo se enferma, viene el momento donde el cuerpo se enferma. Entonces nosotros no hemos sido buenos mayordomos de nuestro cuerpo, pero aquí es donde viene algo. Tenemos una lucha espiritual, pero aquí viene la palabra. La palabra, no importa cómo se enfermó tu cuerpo, no importa cuántas heridas del alma tú tienes, no importa cuántas enfermedades físicas tú puedas tener. La Biblia dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades. Cuando Jesucristo, antes de morir en la cruz del Calvario, es latigado. 39 latigazos, eran 40, pero le perdonaron uno. Imagínense qué misericordiosos. Y entonces le pegan 39 latigazos en el cuerpo. Esos látigos, amada hermana, pastor Rolando, estos látigos no eran látigos cualquiera. Eran látigos que tenían incrustados huesos que eran quebrados, o sea, que tenían estillas. Y en la punta tenían bolitas de plomo. Quiere decir que cuando golpearon el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces esos huesos se enterraban en su cuerpo. Y luego el romano clava el látigo y entonces rompía el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y entonces la sangre empezaba a ser derramada. Y entonces cuando Jesús llega a la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, él lleva ahí en ese cuerpo esos 39 latigazos, y esos 39 latigazos representan las 39 enfermedades más malignas y dañinas que hay en este mundo. Y por eso la Biblia dice en Isaías, por su llaga fuimos nosotros también curados, por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros también curados. Amén. Y esto es algo importante, porque la sanidad puede llegar a tu vida. Si usted me estás escuchando en este momento, y has enviado tu mensaje de texto. Pastora, yo tengo aquí muchos mensajes de texto que me han llegado desde Argentina, desde Venezuela, de aquí de la Unión Americana, de los Estados Unidos, de Honduras, de El Salvador. Tengo aquí de diferentes tipos de mensajes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mensajes en este preciso instante. No sé cuántos mensajes hay allá por WhatsApp, pero ahora mismo la gente que nos está escuchando está formando parte de algo, un mover sobrenatural. Dios quiere sanar tu vida.
Amén.
Dios no quiere que estés con ese dolor. No tienes que morir con ese cáncer.
Amén.
No tienes que morir con ese sida. No tienes que morir con esa artritis, con esa artrosis. No tienes que morir con esa diabetes. No, Dios puede sanarte. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario.
Aleluya.
La Biblia dice que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros también curados. Así que yo quiero orar por ti en este momento y que recibas ese milagro, porque hemos orado por gente y ha recibido sanidad. Hemos orado por gente que ya estaba en el hospital y fuimos al hospital y ya estaba con un problema en el corazón, en las venas, y en el nombre de Jesús Dios hizo un milagro y esa persona ya se está congregando en nuestra iglesia. Oramos por una mujer en algún momento que estaba pasando por una circunstancia difícil. Y esa mujer que estaba pasando por ese momento difícil no sabía qué tenía. Los doctores no sabían qué tenía. Nos llama a la radio y oramos por ella. Le preguntamos, ¿qué es lo que tienes, hija? Y ella dice, no sé. Y los doctores que te dicen, no sé, no saben nada, no me dicen nada. Y cuando oramos por ella, en ese momento recibe sanidad. ¿Sabe usted lo que pasaba, pastor?
Dime.
A esta mujer, una bruja le había hecho una brujería, una porquería. Y cuando oramos por ella, esa mujer fue liberada, esa mujer empezó a comer, esa mujer empezó a venir a la iglesia, y después me viene a contar el testimonio que se encontró con la bruja que le hizo el daño. Y ella misma le dijo, mira, oraste, le pediste a mi paisano que orara, ay, Señor, le pediste a mi paisano que orara por la radio y él oró por ti. Y entonces, sí, es que estaba enferma. Y no estabas enferma. La mujer misma, la bruja misma, le dijo que ella le había hecho brujería. Y entonces el poder de Dios se manifiesta.
Amén.
Cristo puede sanar.
Amén.
Cristo puede sanar tu vida. No tienes que estar viviendo así como estás. Puedes recibir sanidad ahora. Envíanos un mensaje de texto ahí a la radio.
Así es, puede enviarnos usted su mensaje de texto al 624-795214. Vamos a estar haciendo una oración con el apóstol Leonardo y vamos a creer, porque donde hay unidad, donde están dos o tres, dice la palabra, allí está el Señor. Nosotros creemos en el poder del acuerdo, porque acordamos que Dios es el que va a sanar, Dios es el que va a liberar, Dios es el que va a dar fuerzas. Dios es el que está aquí obrando para usted. No se quede solo sentado escuchando. No, actúe. Envíenos un mensaje de texto. Queremos conocerle. Queremos orar por usted con nombre para que pueda de verdad tener un testimonio de poder. Creemos en el Dios de siempre. Creemos en el Dios que todo lo hace. Creemos en el Dios de lo imposible. Porque si el doctor, la palabra del doctor fue, esto es incurable, con esto vivirás toda tu vida, lo cancelamos en el nombre de Jesús y creemos que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder en nuestra vida y Él quiere darnos esa sanidad. Él quiere darnos libertad. Él quiere ayudarnos. Él quiere que nosotros creamos que Él puede hacerlo, porque ya está pagado, ya está hecho. Solamente necesitamos tener fe. Y para eso vamos a ir a la canción Dios de siempre. Vamos a escuchar este precioso coro que dice que el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy será el mismo de mañana. Es el mismo Dios.
Dios sigue obrando hoy, poderoso y majestad, Él me ayudará. Poderoso y majestad, Él nunca cambiará. Como ayer, vio nos sigue hablando hoy, como ayer. Dios sigue obrando hoy, poderoso y majestad, Él me ayudará.
La palabra del Señor en Isaías 53:4 nos habla y nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Es importante lo que Isaías nos dice en este verso, y es que Él lo hizo por nosotros. Él se entregó, Él se dio. Él dijo: no quiero que padezcan ustedes, lo haré yo por amor, porque les amo. Porque no quiero que pasen por este valle de sombras, sino que quiero yo pasarlo para que ustedes tengan vida eterna. Había en cierta oportunidad un hijo que estaba enfermo. Y Jesús pasaba por ahí, y el padre escuchó que Jesús iba por ese camino y corrió en busca de Jesús. Y le dijo: mi hijo está enfermo. Y esto lo encontramos en Juan 4. Mi hijo está enfermo, por favor, ven. Necesito que vayas y le sanes. Porque este hombre había escuchado de que Jesús hacía milagros. Había creído que alguien podía ayudarle con la enfermedad de su hijo. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo ya está sano. Y me imagino yo en ese momento la incredulidad de la cara del padre. Le dijo: pero ¿cómo va a estar sano si estamos hablando tú y yo? Y mi hijo me ha venido y está muriendo en casa. Y precioso, mi amado Jesús, ¿qué le dice? En el versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Son palabras tan duras para poderlas entender. Porque usted, ahí donde me escucha, necesita ver una gran señal. Necesita que llegue el más grande evangelista, el más grande. Necesita que llegue alguien para creer que Jesús le va a sanar. No. Solo doble sus rodillas y crea en el Jesús que llevó eso en la cruz del Calvario. Y su milagro está hecho. El Señor quiere darnos salvación. A cada uno de los enfermos que le decía, le preguntaba: ¿tú qué quieres? Y era evidente que unos querían ser sanos, otros querían dejar de ser paralíticos. Y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Porque cuando nosotros creemos, encontramos la salvación que Él quiere darnos. Y dice la palabra: por su llaga fuimos nosotros curados. Y los grandes teólogos estudian esta palabra, porque ¿por qué no dice por sus llagas? Porque fueron varias, evidentemente fueron latigazos y latigazos los que sufrió. Fue molido, dice la palabra de Dios. Pero este texto dice por su llaga. Y nosotros queremos creer que fue esa cruz que rozó su espalda todo el camino hacia el Gólgota. Y esa llaga que su cruz llevó es usted y yo, para salvación de nuestras vidas. Ya no más tenemos que llevar esa cruz. Ya no más tenemos que sufrir por ese dolor. Ya no más entréguele al Señor y dígale: esto no es mío. El doctor me ha dicho esto y yo no lo creo, porque creo en el Dios de mi salvación. Este momento quiero decirte que ahí donde estés, tú levántate. Si puedes doblar rodillas, dobla rodillas. Pon la mano en tu dolor, y la otra elévala al cielo. Porque en este momento el apóstol Leonardo va a hacer y va a elevar una oración para que todas esas peticiones, que el Señor las conoce a la perfección, sean hoy respondidas. Así que le dejo el tiempo, apóstol, para que pueda orar en este momento por la sanidad de todos aquellos que creen que Jesús puede hacer ese milagro.
Aleluya. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario con el propósito de que usted y yo, cuando viniésemos hacia la cruz, por su sangre, por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, se aplicara a nuestras vidas y recibiésemos la sanidad del alma, la sanidad física, la sanidad de nuestros pensamientos. Este es el momento de sanidad en tu vida. Esta es la gran oportunidad de tu vida. Yo quiero invitarte a que nos escribas. Escríbanos un mensaje a Kairos de Fe. Mándanos un mensaje de texto ahora mismo. Queremos orar por ti. Tengo aquí en lista, en mi WhatsApp, muchos mensajes que han llegado. Y yo quiero orar también por tu mensaje, pero también quiero orar por ti que me estás escuchando, que a lo mejor te sientes solo, que a lo mejor estás deprimido, porque las heridas del alma también tienen que ver con la depresión, con esa tristeza, con esa falta de perdón, con ese resentimiento, con ese enojo, con esos hijos que están resentidos con sus padres y con esos padres que están resentidos con sus hijos y con esas personas que en algún momento están pensando que no van a poder salir adelante y que mejor van a regresarse, irse de regreso a sus países porque no están haciendo nada. Pero este es el momento de Dios. Este es el momento de Dios. Él puede suplir cada necesidad en tu vida. Él puede hacer la necesidad, Él puede hacer el milagro en tu vida y traer esa sanidad que tú estás necesitando hoy. Amado hermano, desde el medio sur de los Estados Unidos, te está hablando un hombre que recibió un milagro de sanidad en el hospital. 2 coágulos, 1 en cada pulmón, a punto de sufrir un paro respiratorio. La mano de Dios descendió sobre ese lugar y sanó mi cuerpo. Dios puede sanar tu cuerpo. Dios puede sanar a tu familia que está en otro lado, en otra nación. Y Dios puede sanarla. Tan solo oramos por ella y tu fe hará que pueda ser sanada. Así como este hombre pedía oración por su hijo y Dios le hizo el milagro, Dios puede hacer un milagro ahora, porque por encima de todo diagnóstico médico, Dios puede hacer grandes milagros. Amén. Así que este es el momento de oración. Vamos a orar en este momento. Vamos a levantar estas peticiones de oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro por estas peticiones de oración que están aquí en este celular, Señor, y las peticiones de oración que están allá en el celular, allá en Toledo, en Kairos de Fe. Ahora mismo, Señor, ponemos estas peticiones delante de ti y declaramos en el nombre de Jesús un milagro sobrenatural. Milagros sobrenaturales empiezan a ocurrir ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo alguien empieza a recibir sanidad. Alguien empieza a recibir sanidad en esas rodillas. La sanidad empieza a llegar. Cartílagos nuevos empiezan a reconstruirse en el nombre de Jesús. En esos pulmones empiezan a limpiarse ahora. Toda bronquitis, toda neumonía, toda gripe, todo COVID, en el nombre de Jesús es echado fuera. Esos pulmones se limpian ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene problemas en sus riñones y yo declaro en el nombre de Jesús, riñones nuevos, reciba sanidad, riñones nuevos en ese cuerpo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, alguien necesita un corazón nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, en esas arterias del corazón, ahora mismo, Padre, yo declaro sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esos huesos declaro sanidad, en ese cuerpo declaro sanidad. Vamos, levante su mano ahora y diga: yo recibo sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esa próstata, alguien tiene inflamada la próstata, en el nombre de Jesús, ahora mismo esa inflamación se va quitando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé sano, recibe sanidad. Por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros también curados. Cualquiera que sea tu necesidad ahora, falta de trabajo, economía baja, ahora mismo en el nombre de Jesús, se abren las ventanas de los cielos y el trabajo llega, la oportunidad de trabajo se abre. En el nombre de Jesús llega la provisión de Dios, sea cual sea tu enfermedad, ahora mismo recibe sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Sé sano en el nombre de Jesús. Adelante, cabina principal, pastora.
Amén. Gloria a Dios. Qué buen tiempo el que estamos viviendo hoy, qué buen tiempo el saber que Dios es el mismo que abrió el mar, es el mismo que va a sanarnos. Y yo estoy contenta porque sé que van a venir una lluvia de testimonios diciendo, yo me he sanado, he creído y el Señor ha hecho el milagro en mí. Yo creo que va a venir una lluvia de testimonios muy pronto, porque la fe es la que mueve montañas. Es la que hace que nuestra vida cambie y que sea un despertar glorioso en Cristo Jesús. Qué bueno, Apóstol Leonardo, tenerle aquí en Kairos de Fe y también comentarle a nuestra querida audiencia que los lunes tendremos al pastor, al apóstol Leonardo, orando por estas peticiones. Puede usted enviarnos sus peticiones. No se quede, el momento será un tiempo de sanidad. Los lunes tendremos un tiempo de sanidad y no se quede cortito diciendo un tiempo de sanidad física. No, sanidad espiritual, sanidad financiera, sanidad física, sanidad emocional, de todo tipo de sanidad, porque el Señor ha venido a libertar. Y el apóstol estará con nosotros todos los lunes a las 10 de la noche, hora España. Y estaremos compartiendo también, queremos escuchar los testimonios, porque cuando nosotros oramos, cuando un cristiano ora, el Señor actúa y entonces vienen los testimonios. También queremos conocer para poder motivar o incentivar a aquellos que tienen una fe un poquito más pequeñita y que digan, oh, si pudo sanarse él, también yo. Y usted créalo. Porque usted es un hijo de Dios, usted es un hijo que Dios ama y tanto murió por mí como murió por ti y como murió por todos en este mundo y nos dio vida y vida en abundancia, pastor. Apóstol, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos su experiencia. Sé que tiene muchísimo más, no tocamos el tema de su sanidad también, pero hay muchos más programas a donde vamos a estar hablando de estas cosas.
Aleluya, así será. En el nombre de Jesús, vamos a tener la oportunidad de unirnos cada lunes a las 22 horas, hora de España, para llevar a cabo ese tiempo de milagros, sanidad y milagros, para que usted se conecte, para que usted empiece a recibir ese milagro y usted se conecte. Recuerde que Dios puede hacer un milagro en ese hijo rebelde. Dios puede hacer un milagro en ese esposo que se fue de la casa. Dios puede hacer un milagro en la vida de los hijos, de los esposos, de las esposas. Dios puede hacer un milagro en su vida. Una mujer que está pasando, padeciendo de muchos malestares, Dios puede hacer sanidad. Dios puede limpiar esas trompas. Dios puede sanar esos ovarios. Dios puede poner una matriz nueva. Dios puede hacer que el hombre estéril se vuelva fértil. Dios puede hacer que la mujer estéril se vuelva fértil. Dios puede hacer milagros. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay limitantes. Él lo puede hacer todo. Él puede sanarte hoy. Jesús puede sanar tu enfermedad hoy. Hoy puedes recibir sanidad. Jesús puede sanarte. Jesús puede echar fuera esa enfermedad. Porque es el Cordero de Dios que quitó la mancha de todo pecado y de toda maldad de nuestra vida.
Amén.
Así que yo espero que te conectes conmigo en Kairos de Fe y podamos recibir un milagro sobrenatural.
Amén.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así estamos convencidos. y creemos y nos unimos desde el medio sur de los Estados Unidos, conectándonos con Kairos de Fe allá en Toledo, España, para todas las naciones de la tierra. Declaramos un milagro sobrenatural.
Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias también a todos aquellos que nos escribieron. Tenemos muchos mensajes también que estaremos dándole respuesta, y creemos que Dios hará la obra, porque quien comenzó la buena obra no descansará hasta perfeccionarla. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Sé que vamos a tener muchos programas más, y saludos a todos. Recuerdos a todos los que nos escuchan en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, en México, también aquí en España y todas sus comunidades. Estamos tan agradecidos, y ahora pues también nos están escuchando en Estados Unidos. Así que gracias por estar aquí. Si no, no será el último programa, sino que el próximo miércoles venimos nuevamente con un programa más de Vida y Perdón.
Thank you.